Buenas noches, bienvenidos a Pole Position. Ya suenan los motores aquí en Onda Madrid. Como siempre, recogiendo el testigo de los compañeros del partido de la Onda, no paran incombustibles con todo el deporte. Qué lujo entrar después de ellos en esta fase final de la liga que estamos viviendo también con pasión. Con pasión con la que hemos arrancado también este fin de semana porque han vuelto las carreras. Recordad, han sido 217 días los que han pasado ya desde la última carrera celebrada en Abu Dhabi. ¡Qué ganas teníamos! Y la carrera, desde luego, no ha podido tener mejor guión. Vaya parte final en la que hemos visto la meritoria victoria de un sólido Valtteri Bottas, sorpresa en el podio con Leclerc segunda posición y un McLaren, el de Norris, en el tercer cajón del podio, con Carlos Sainz que estuvo disputando por el mismo, remontando desde la octava posición. Un Carlos Sainz que ha vuelto a demostrar por qué Ferrari se ha fijado en él, por qué fue el mejor del resto. Nos esperan grandes alegrías este año porque, por lo visto, McLaren en esta carrera, y la semana que viene además se repite en el mismo escenario en Austria, va a ir muy bien todo el año. Tenemos esperanza en seguir disfrutando de ello. No fue el mejor día de Lewis Hamilton, luego contaremos todo lo que ha sucedido también. Polémica con las sanciones, después de esos safety car que han vuelto la carrera prácticamente loca en ese caos final en el que unos pusieron neumáticos más rápidos y tuvieron que lidiar con los que llevaban neumáticos más lentos. Polémicas incluidas. Ángel Montalbán, muy buenas noches. No estabas nada de acuerdo con lo que ha pasado con Lewis Hamilton, ni antes ni después, el fin de semana. Te he notado bastante afectado.
Buenas noches, un saludo muy cordial para ti, para el equipo, para la audiencia. Como siempre, un abrazo a todos los que han perdido a alguien querido en estos días. Y sí, decir que, bueno, digo lo que Hamilton, son incidentes de carrera, parece que quieren ponerlo difícil, pero vamos, yo es que me río de las cosas. Tenía que haber VAR en esto también, para poderle, porque vaya, de verdad, yo no sé quién estaría de, bueno, no puedo decir quién es, meterme con
va a ser difícil ponernos de acuerdo, van a estar todos los compañeros con nosotros, va a estar ya Pablo están, de Villota, sí. Eduardo Bueno, vamos a tener un piloto incluso que va a conectar con nosotros, que está viajando hacia un circuito, para que nos dé su opinión sobre pilotos, sobre esta polémica que ha habido, y hablar sobre todo de lo que ha sido una carrera que para abrir el escenario de este 2020, en el que hemos tenido tantos problemas con ese retraso debido a la pandemia, parece que vamos viendo la luz, habrá carrera el próximo fin de semana, como decíamos, en Austria, el siguiente en Hungría, esto ya no para, y el 19 de julio las motos, de ello hablaremos también, en un día triste, triste para nosotros, porque ha fallecido, y mandamos nuestro más sentido pésame a la familia de Ismael Bonilla, piloto madrileño, que ha fallecido hoy mientras que rodaba en Jerez, haciendo lo que más le gustaba, enseñar a los demás, enseñar a mejorar, a ser mejores en pista a los demás. Nuestro programa, sin duda, va por él. Muy buenas noches, Maca.
Hola, buenas noches, Juanma, y buenas noches a todos los oyentes. La verdad es que sí, muy triste la noticia, un piloto que, bueno, que se ha volcado mucho en formar a gente joven, conocido por muchos amigos nuestros, además, y bueno.
Formaba Manu Gas, que ha sido el campeón más joven de la historia del motociclismo.
Y a muchísimos pilotos, de hecho hoy estaba entrenando con dos chavales, ¿no? O sea que es una noticia triste que se pierda una vida así, y bueno, pues un saludo muy afectuoso para la familia y amigos que tenemos muchos conocidos.
Compañero, además de Grupo Luque, sí. Nuestro cariño, nuestro afecto a todas las familiares y amigos. Programa de hoy va por él, hablaremos también, por supuesto, de los test. 10 días para que arranque los test.
Nada,
en Jerez.
En 10 días
ha habido
estamos.
Polémica también con ello, con los test con Quartararo, luego contaremos qué ha pasado.
Exacto.
Se ha saltado la norma, al menos ha habido equipos que a raíz de las redes sociales, que hay que tener mucho cuidado con las redes sociales, no puede publicar, además, que se ve claramente que la moto está llevando cosas que no debería, y todo esto pues ha suscitado polémica. Es así.
Hay que tener un ojo muy fino, de todas formas, ¿eh? Pero bueno.
Lo han tenido, ¿eh? Porque lo han denunciado y
ha habido
una nota pública de la FIM. Luego contaremos absolutamente todo. También, por supuesto, con Diego Lacabe, que nos acompañará esta noche. Hay calendario del Mundial de Rallys. Hay 8 carreras que van a, bueno, hay 5 carreras más, que sumadas a las 3 que llevamos de calendario, y pues son 8 carreras las que tendría el Mundial de Rallys.
Si se llegan a celebrar.
Luego lo contaremos. Montalbán siempre apurando a que el desastre llegue, pero...
No, pero
vamos viendo que va mejorando la
Montalbán
cosa.
Montalbán el apocalíptico.
Efectivamente. No, el realista.
También de Fórmula E, vuelve la Fórmula E, contaremos dónde, cómo, y estará nuestro ingeniero Andrés Castillo, ingeniero de la Fórmula E, del equipo NIO 333 también para contarlo. Y en Estados Unidos, grandísima noticia, porque Antonio García, el piloto madrileño, ha ganado este fin de semana en Daytona.
Qué fenómeno, macho.
Victoria 100 para Corvette, con él a los mandos, junto a Jordan Taylor, lo contaremos también esta noche, donde hemos tenido Indianapolis en Estados Unidos, y la NASCAR, que se está disputando también. Así que programa muy completo, hasta la 1:30 de la noche. Aquí arranca Pole Position, como siempre, en los mandos técnicos, con nuestro alma mater, es que sin él no habría programa.
Va a venirse conmigo una carrera, dice, este año.
Con Miguel Ángel, que está en la técnica, por supuesto, claro que sí, y Juanma Fernández, el que os habla, que ahora sí, ya lo sabéis, cinturones abrochados, Hans preparado. Aquí arranca Pole Position. Bueno, una de las imágenes del día que hemos tenido, esa rueda volando de Kimi Räikkönen, segundo safety car para volver la carrera loca. ¿Sabes a quién estaban llamando en ese momento? A Helmut Montalbán.
¿A quién va a ser? A los hombres de amarillo.
Esto no pasa con recuperaciones, Casal.
En absoluto.
Vamos a ver, medio circuito con el neumático al final, peligrosísimo esto. Un neumático mal cambiado en la parada en boxes, salió volando. Esto no te pasa con recuperaciones, Casal, porque ellos son la máxima calidad en cuanto a servicio. Te dan la máxima profesionalidad. Y empiezas a ir repuestos, ¿qué vamos a hablar? Imposible que te pasen cosas de estas. Si le necesitas, es muy fácil. 949-33-4843. Kimi Räikkönen quería llevar el mono amarillo de Recuperaciones Casal. No ha podido ser. Tú puedes hacerlo entrando en www.recuperacionescasal.com. Te dan la solución y te pones el mono amarillo de las soluciones por su calidad y profesionalidad, por su gama de piezas y repuestos, servicio de recogida y asistencia en cuanto a Ángel Montalbán.
En minutos.
Máximo 24 horas, cronometrado como la Fórmula 1. Máxima tasación de tu vehículo en cuanto a Ángel Montalbán.
En minutitos.
Si es que te lo ponen muy fácil. Hasta te solucionan todo lo que tiene que ver con la tramitación de la documentación de tu antiguo vehículo. Y hasta tienen equipo de competición. ¿Qué haríamos sin el color amarillo? Las gradas de Mugello no son por Valentino Rossi, son por Recuperaciones Casal.
Totalmente.
Claro que sí, Maca.
Y la del Cádiz, y la de Las Palmas.
Ellos son Recuperaciones
Casal.
Recuperaciones
Casal.
Recuperaciones Casal, los nuestros. Recuperaciones Casal, tu desguace de confianza.
Y también con motos.
Y he llegado a tiempo, claro que sí. Hemos estado viajando este fin de semana porque por la noche había que llegar para poder vivir Antonio García y su victoria en Daytona. Y lo hemos hecho a los mandos de un coche gracias a Europcar, porque si este verano quieres viajar seguro, la mejor fórmula es Europcar. Te van a dar la solución económica y además cuidando todas las medidas de higiene para ponértelo muy fácil. Este verano recuerda viajar con Europcar. Además, la marca de alquiler de coches y furgonetas del grupo Europcar Mobility Group ha lanzado un abono mensual de alquiler para trabajadores. El funcionamiento se asemeja mucho al del abono mensual de transporte público, en categorías de cercanías, media distancia y larga distancia, en función de los kilómetros que vayas a recorrer. Está disponible en Madrid, Barcelona, Valencia, La Coruña, Málaga, Sevilla, Bilbao y Zaragoza, y el lanzamiento responde a la recomendación del gobierno de priorizar las opciones de movilidad individual sobre el transporte público para garantizar la distancia interpersonal y disminuir el riesgo de contagio que se da en el transporte público. Recuerda, cuenta siempre con los que te ayudan en todos los momentos, con los que están cerca tuya. Confía la movilidad y la de tu empresa al líder en alquiler de vehículos en Europa. No te quedes atrás en carrera con Europcar. Moving your way.
Fórmula 1 en pole position.
Teníamos muchas ganas, claro que sí, no ha defraudado. Han pasado exactamente, como decíamos, 217 días desde que la Fórmula 1 celebró su última carrera. La categoría reina ha vuelto y lo ha hecho en Austria, en el Red Bull Ring, para vivir la victoria del finlandés Valtteri Bottas. Fue el mejor del fin de semana. Rápido, sólido, inteligente, una victoria más ajustada de lo previsto tras varios safety car, con el que la parte final de la carrera se volvió imprescindible. Impredecible y caótica, ¿eh? Y yo creo que nos ha hecho disfrutar mucho con un Hamilton tocando a Albon en la parte final, quién sabe si privándolo o no de la victoria. No tuvo sin duda su día el británico. Luego ya veremos si estamos de acuerdo o no con la sanción, que fue sancionado con 5 segundos y a la postre le sacó del podio. Era segundo en ese momento. Un día donde ha destacado el equipo McLaren. Carrerón de Norris, el británico, que acabó tercero, y con Sainz, que salía octavo y acabó quinto, luchando con el propio Norris. Hubo un par de curvas donde estuvieron en ese cuerpo a cuerpo, donde Carlos Sainz decidió levantar el pie, no arriesgar. Los dos tenían posibilidades de haber podido estar en el podio. Finalmente fue el británico, que hizo una grandísima carrera, en gran parte por la clasificación de ayer. Hay que reconocer que estuvo muy bien, y un Carlos Sainz, como siempre, superlativo, dando todo en carrera, luchando y teniendo toques con el que será su coche el año que viene.
Ya ves.
Porque Sebastián Vettel se volvió loco en un momento de la carrera, atacó a Carlos Sainz, por suerte no pasó nada. Aquí no sancionaron a Sebastián Vettel. Carlos Sainz pudo continuar, pero bueno, primer rifi rafe entre Sebastián Vettel y Carlos Sainz. Luego contaremos qué ha dicho Sebastián Vettel sobre los trompos y estas cosas de carrera. Yo no lo he entendido muy bien, pero bueno, el mensaje iba teledirigido, sin duda alguna. Por supuesto que Ferrari ha sido una sorpresa ser segundos, porque por rendimiento Leclerc se ha encontrado con una segunda posición que nadie esperaba, ni él mismo, como se ha reconocido, tienen que mejorar. Y mucho, porque no engañaron a nadie. Su rendimiento está lejos de los rivales. Así que la semana que viene, por si fuera poco, repetimos en el mismo escenario.
Va a ser como el día de la marmota.
Y veremos qué pasa. Muy buenas noches, Pablo de Villota.
Muy buenas noches a todos. ¿Qué tal estáis?
Estamos más felices porque ha arrancado ya las carreras, ha empezado la Fórmula 1 y yo creo que, sobre todo en esa segunda parte de carrera donde los safety car, como decíamos antes, volvieron a la carrera impredecible y caótica, pues nos ha hecho disfrutar mucho. Y sorpresas, sí, sí, Ferrari, nadie le esperaba en esa segunda posición a Leclerc, que estuvo muy por encima del coche. Y como decíamos, Valtteri Bottas, el mejor del fin de semana, y McLaren, la noticia positiva con Norris y Carlos Sainz entre las primeras posiciones.
Pues sí, yo me alegro mucho porque la verdad es que el comienzo de carrera, o hasta que sea el primer safety car, no invitaba mucho al optimismo ni para la carrera ni para lo que nos queda de temporada, porque la superioridad de Mercedes, una vez más, vuelve a ser insultante, diría yo, ¿no? Pero bueno, han venido ahí esos safety car y hemos visto, para mí, realmente el hombre de la carrera ha sido Leclerc, porque yo creo que el Ferrari estaba muy por debajo, no digo ya ni siquiera de los Red Bull, sino también incluso del McLaren.
Ha sacado petróleo, como hacía Fernando en esos tiempos en el que Ferrari estaba muy por detrás,
exacto,
del resto.
Exacto, es que me ha recordado muchísimo, porque es una carrera que siempre, donde ha tenido ahí una oportunidad, la ha aprovechado, ha salido airoso de todos los lances de forma positiva. Es que me ha recordado mucho a ese tipo de carreras de Fernando con Ferrari, donde sacaba petróleo, efectivamente.
Pues circunstancias en las que nos hubiera gustado ver ahí a Max Verstappen en ese final de carrera tan loca. Fue Albon el que, en ese duelo con Hamilton, porque Red Bull acertó parándole, cambiando neumáticos, una táctica más agresiva. Mercedes se quedó con los neumáticos que tenía en ese momento, que ya tenían unas cuantas vueltas y eran los duros. La eficiencia de los mismos se vio que no era la más adecuada para este ritmo final de carrera donde prácticamente fue al sprint. Y la pena es no haber visto ahí a Max Verstappen, alguien que lo ha pasado mal. Y hoy especialmente, porque le hubiera gustado verle ahí, eres nuestro representante aquí en España de Max Verstappen y aquí en el programa, por supuesto. Jorge Prado, buenas noches.
Muy buenas noches a todos, ¿cómo estamos? Con muchas ganas teníamos ya todos, yo creo, de ver Fórmula 1 y la carrera no nos ha decepcionado para nada. La verdad es que, bueno, sobre todo esa parte final, ¿no? Tras el último safety car. Y como bien dices, pues sí, yo creo que una lástima los problemas mecánicos de Max Verstappen, porque sin duda habría sido otro aliciente más para esas últimas vueltas y un firme candidato a ganar la carrera, ¿no? Y ahora, pues en un campeonato tan corto como el que se avecina, pues tener un cero sin duda hace muchísimo daño, y más teniendo en cuenta que no llevas un Mercedes, que han demostrado, como bien ha dicho Pablo, que son los candidatos casi únicos al título, ¿no?
Pues Jorge, estoy de acuerdo contigo. A mí me hubiera gustado ver a Max Verstappen ahí luchando. Hemos visto a Albon. Y en esta circunstancia yo imagino que también, y alguien que, por supuesto, este circuito, yo creo que, no sé si con clásicos, pero seguro que lo conoce. Nuestro Guillermo Velasco, presidente del Club de Clásicos. Muy buenas noches, Guillermo, ¿cómo estás?
Muy buenas noches, equipazo. Pues bien, he disfrutado de la carrera, aunque ha sido en diferido, y la verdad es que entre las ganas que teníamos de ver Fórmula 1 y lo interesante que ha sido hasta el final con los safety, los toques y demás, pues eso, nos han hecho volver a vibrar otra vez. Lo único, la única cosa que se me ha quedado así un poco en la retina es esforzarte para ganar una carrera así y que te den un trofeo tan horroroso. No había visto nada más feo en mi puñetera vida, de verdad.
Velasco, la Fórmula 1 desde que...
Y mira que has visto, Guillermo, ¿eh?
Desde que al que gana no le dan una corona en laurel, sabes que es pura pamema.
Ya está el otro. Hay trofeos bonitos, Ángel Montalbán.
Ya, pero la corona de laurel
es bien bonito.
Bueno.
En dos semanas, ya lo verás. Yo he visto el de Pedro de la Rosa, lo he visto físicamente, es una obra de arte, ¿eh?
Ya, bueno.
Un jarrón bien bonito y ahí los hay, ¿eh? Este no es el mejor, como dice Guillermo. Alguien que ha sufrido y que ha estado muy cerca también estos días de la alegría que ha tenido la familia Sainz, de Carlos Sainz, que lo conoce muy bien, Es nuestro Eduardo. Bueno, muy buenas noches, Eduardo, ¿cómo estás?
Pues muy buenas noches, estupendamente, y muy contento de estar aquí otra vez con vosotros, ¿no? Para hablar de este nuevo Mundial de Fórmula 1.
Nuevo Mundial, hay que reconocer y felicitar, yo creo que también a la FOM, a Fórmula 1, a Liberty Media, al circuito de Austria, al Red Bull Ring, porque lo han hecho posible. Y como decía Carlos Sainz, padre también, pues es una gran alegría verle rodar de nuevo. Y Carlos lo ha hecho muy bien. Quinta posición, salió octavo. Es verdad que ayer en clasificación, con esos problemas, pues no pudo rendir al nivel que le hubiera gustado. Norris estuvo muy bien. Y desde luego que el equipo McLaren ahora mismo lo que respira es tranquilidad. Decía, en este caso, Andrea Seld y el propio Zak Brown, que igual Carlos echa el año que viene de menos esa tranquilidad, el trabajar en equipo con McLaren, ¿no? Por lo visto, igual, al menos en la carrera de hoy, echará de menos también quizá el rendimiento de McLaren, que han sido muy rápidos los dos. Y como decía Carlos, no va a ser el primer podio del día. Escucha, Edu, lo que decía Carlos Sainz cuando volvía a pista después de tantos días.
Oh, this is fast.
Oh. Emocionado, Edu.
Hombre, no es para menos, ¿no? Al final, a los pilotos lo que más les gusta es estar montados en un coche de carreras y cuando han estado tanto tiempo ausentes, pues estaban como locos por volver, ¿no? Carlos lo mostró de esta forma y la verdad es que ha sido un sonido, ¿no?, que ha dado mucho que hablar. Pero volviendo, ¿no?, a la carrera de Carlos, yo creo que Carlos ha hecho una carrera, pues como casi todas las que hace, bastante inteligente. Y es verdad que podemos entrar, ¿no?, ya en el debate de esas dos guerras que ha tenido con Leclerc y Norris, pues estará, ¿no?, quien opine que bueno, pues en cierto modo las ha perdido las dos, y estará quien opine, ¿no?, pues que bueno, pues que ha hecho lo que tenía que hacer para sumar puntos para el equipo y no meterse en guerras. Lo intentas, no sale una, pues vamos a ser inteligentes y vamos a sumar puntos, ¿no? Para mí ha hecho una carrera muy inteligente Carlos, y bueno, no era quizás el fin de semana en el que más ha brillado, porque su compañero se ha llevado pues todos los grandes méritos, pero sin duda vendrán fines de semana con Carlos luchando por esos puestos de podio, porque estamos en una nueva Fórmula 1 en la que se va a intervenir mucho más, lo hemos visto con los safety car, y en la que se va a buscar el espectáculo de una forma clara, ¿no? Y cada vez se va a mirar más a América, y esa va a ser el objetivo de la organización de la Fórmula 1, y lo hemos visto, ¿no? Tanto con los safety car como con la rigurosa sanción, bajo mi punto de vista, que se le ha puesto a Hamilton en
rigurosa
en
no,
este gran
rigurosa, rigurosísima.
Bueno, Ángel, al final estará, ¿no? Son esos penaltis que pues se pitan o no se pitan. Bajo mi punto de vista, pues, rigurosísima, y la verdad es que yo no hubiese sancionado a Hamilton.
El director dice, de fuera de micrófono me ha dicho que tampoco, a ver si se...
No, yo lo que digo es que al final los comisarios dudas han tenido que tener, porque si es sanción, son más de 5 segundos. Y yo lo que no entiendo es que se sanciona a Hamilton y no se sanciona a Vettel, que se ha llevado puesto
ejemplo,
a Sainz y podía haber acabado con su carrera. Es
por
decir,
ejemplo...
Pues,
bueno, pero la diferencia entre uno y otro ha sido que Vettel le ha hecho un trompo y ha salido perjudicado, y bueno, pues ya ha tenido ya en su propia medicina, y creo que Hamilton, pues bueno, yo creo que los que han corrido saben perfectamente que ahí puedes dejar un poquito más de espacio, y lo ha forzado a intentar llevarlo hacia afuera, y además, bueno, llueve sobre mojado, porque recordemos que es una acción muy similar, quizá a la de Brasil, un poquito más descarada, pero llueve sobre mojado, y es la segunda vez consecutiva que Hamilton le arruina la carrera a un Albon que tenía muchas posibilidades de ganar la carrera.
Entonces, Hugh Rottengater decía que siempre se puede meter menos volante del que se mete, y en este caso tiene toda razón. Lo podían haber hecho igual que lo ha hecho Luis, lo podía haber hecho Albon. Así que
no, porque ya estaba al límite de la pista.
No, Albon no puede hacer nada.
Pero la pista no tenía ningún muro. Vamos, pues será que no se sale.
Bueno,
de la
pero
pista?
Ya te sales fuera claro, del arcén. Y aparte que hay una cosa, en el momento del impacto de Hamilton ya le tiene más de medio coche superado a Hamilton.
Bueno, más de medio no, iba adelante, pero más de medio no. Pablo.
Hombre, si te, hombre, si le da la rueda delantera con la rueda trasera, tú me contarás si tiene más, claro, de medio coche.
Medio coche por delante tenía. Y luego hay otra cosa, que la sanción es 5 segundos, lo cual me parece muy bien, porque si hubiera sido una sanción más rigurosa, entonces sí que, por así decirlo, hubieran falseado un poco ya lo que es toda una carrera, lo que muchas veces digo, que a veces hay ciertas sanciones que ya rompen totalmente el espíritu. Pero a fin de cuentas, 5 segundos es una especie de tarjeta amarilla de decirle a un piloto, oye, tú podías haber dejado los metros que sí le han dejado una vuelta después justo a Leclerc, porque la maniobra ha sido calcada, igual, y Leclerc igual ha salido airoso del lance, y sin embargo Albon no ha sido el caso, con lo cual es esa tarjeta amarilla de decirle, oye, yo no te arruino la carrera, pero por no haber dejado el espacio que podías haber dejado, te caen 5 segundos.
Lo cierto, Pablo, además, que Albon estaba para ganar, ¿eh?
Bueno, solo Albon, cosa, encima, me ha chafado la quiniela, porque es que ya os cogí a todos ahí con el pie cambiado, poniendo a Albon en el podium, y encima ha venido Luis y me lo ha chafado todo. O sea, que los 5 segundos que he puesto.
Yo quería decir que creo que también los 5 segundos son porque venimos de un régimen de safety car que ha agrupado a toda la carrera y quedan muy pocas vueltas. Probablemente, si estuviéramos en una carrera en la que a lo mejor no había habido ese agrupamiento, pues podía haber sido una sanción mayor. En este caso, como bien dice Pablo, hay que también leer la carrera y saber que tras un safety car, si a un piloto le pones 10 segundos de penalización, pues habría pasado del segundo al octavo o noveno puesto.
Totalmente. Entonces, de acuerdo.
Bueno, yo creo que ahí los comisarios han leído bien han tomado una buena decisión, y yo creo que, vamos, es que
estaban hoy de oficiales perfecta. José Feliciano, Raichal y Stevie Wonder.
Edu, antes de despedirte, que sabemos que tienes que irte, ¿qué te ha parecido a ti?
Yo no hubiese sancionado a Hamilton, porque creo que no, Hamilton no abre el volante en ningún momento. Creo que ya no tiene más giro para meterse. Podía haber frenado un poco más. Es decir, podríamos, yo qué sé, para mí hubiese sido un incidente, porque al final es verdad que la línea es muy delgada y es complicado, ¿no?, poner ese límite. Pero bueno, no me parece.
Pablo, tómate la medicación.
No me parece que haya que haber. Vamos a ver, bueno, eso de mover el volante.
Estamos divididos,
no,
¿eh?
No, es que eso de mover el volante no sirve, porque cuando tú sales de un vértice, de una curva, y sabes que ya tienes en paralelo como mínimo, porque si se ve que cuando salen del vértice, Albon sale con el coche por delante. Con lo cual, si tú al coche lo dejas correr con el volante quieto, efectivamente te lo estás llevando al tío a la hierba. Con lo cual, o sea, Hamilton sabía perfectamente. O sea, ahí no hay ningún factor sorpresa.
Para salir de dudas,
bueno, yo no
vamos a llamar a nuestro piloto.
Pero si además no hay ninguna duda, Pablo, si el propio Hamilton lo ha reconocido, quiero decir, ha reconocido la sanción.
Bueno, Hamilton ha reconocido, ha dicho, o sea, que, si está en la lectura, tomo nota y claro, ya sé lo que tengo que hacer.
Claro, ¿Y no lo volveré a hacer?
No ha dicho no lo volveré a hacer. Ha dicho, tomo nota, ya sé lo que puedo hacer.
Ya, claro, estamos
todo lo contrario, ahí, Jorge. Bueno, ha tomado nota.
Lo que puede hacer y lo que puede no hacer. O sea, no,
efectivamente, pero ¿sabe dónde está el límite? El límite es, porque puedes meter el coche por el exterior, y si alguien te toca vas a reclamar, porque vas a decir, claro, que el ángulo no lo ha dejado.
No es el, claro, ahora todas.
La vara de medir ahora cambia. Exterior, ¿no? En la primera, claro, carrera.
Ahora,
¿eh?,
empezamos a.
Arrieritos exterior, somos.
Como no hay muro, ¿no? Como decía Ángel, la pista ya se acaba, pues, oye, joder, te puedes abrir más, te puedes cerrar menos. O sea, ya dónde está, ¿no? Pues venga, pues adelantar.
Vamos a salir de dudas.
Si no puedo pisar la línea blanca, pues ya está.
Con nuestro piloto. Antes de despedirte, Edu, vamos a salir de dudas con nuestro piloto, que además
está pilotando.
Pilotando, tiene licencia para viajar por la noche y va de su localidad.
De misión, tiene una misión.
De Málaga va hasta el norte de España, porque mañana tiene pruebas en un circuito y él viaja a estas horas. Es lo que tienen los profesionales, ¿eh?
Exacto.
Y tiene sintonía propia en este programa. Álvaro Fontes, piloto, muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis?
Bien. Estamos con dudas, porque tienes al equipo dividido. Sanción para Hamilton.
Perdona,
sí,
dividido,
sanción,
¿no?
Para Hamilton, ¿no?
Dividido, nada.
No, dividido, Ángel Montalbán.
Eso, claro, nada. Perdona, di lo que has dicho fuera de micrófono, hombre.
Como piloto, ¿te ha parecido sanción lo de Hamilton?
Hombre, yo te digo la verdad. Lo importante es que haya espectáculo. Yo creo que esto contribuye.
Joder, le preguntas la hora y te cuenta el tiempo.
Jale, no, Ángel,
a prestar espectáculo. Es decir, a mí lo que creo es que la lucha debe estar permitida. Es decir, hay que permitir que haya pelea y que haya semicontacto. Es decir, cuando es algo muy claro, pero aquí en este caso a mí me parece un pelín exagerado. Es decir, hay que pelear, hay que intentar que adelantar y que no te adelanten. Entonces yo creo que la agresividad contenida nunca debe ser limitada. Yo creo que es importante para el espectáculo que se vean adelantamientos. Si todo se sanciona, entonces la gente no se atreverá a adelantar o a defender la posición.
Exactamente.
Así que yo creo que es un poquito exagerado.
Pues,
bueno,
opinión del piloto.
Pablo de Villota es el único que nos ha tomado la pastilla.
Álvaro Fontes,
no,
¿a qué circuito vas?
Pasa que la vuelta siguiente, Charles Leclerc sale airoso de donde
totalmente,
no sale airoso
con Norris. Entonces,
sí, pero bueno, sale airoso por 1.5 no milímetros, señores. Es que sale airoso
Norris
por 1.5
no
milímetros.
Hace,
es que
bueno,
la vara de medir es...
No le hace, no le hace lo mismo que le hace Hamilton. Y si en vez de Hamilton esa maniobra la hubiera hecho Verstappen, los mismos que están diciendo, o algunos de los que están diciendo bueno, que no hay que hacer nada, estarían clamando al cielo.
Acordaros entonces, de la semana que viene, que hablaremos de esto.
Oye, ¿Maximiliano ha corrido hoy? ¿Maximiliano ha corrido hoy?
Acordaros de la semana que viene de este lance.
Lo que hay que tener es respeto por todos los profesionales que se juegan la vida. Eso es lo primero que hay que hacer. Y segundo, respetar también a los pilotos que claramente son grandes estrellas, dicho por absolutamente todo el mundo, aunque haya gente que todavía no lo haya aprendido. Pero bueno,
¿eso qué tiene que ver con la sanción, Jorge?
Exacto,
¿es alegato
exacto,
a tu protegido? No te
bueno,
tiene que
eso,
ver con la sanción.
Porque, digo, porque hay que respetar a todos los pilotos que se juegan la vida
sí, y
cada.
Y hemos
cada
dicho que es una pena que Verstappen no haya terminado porque habría dado espectáculo.
Sin
insisto,
duda, sin duda,
la
claro
semana que
sí
viene veremos esta jugada porque en Austria hay tres zonas de adelantamiento. Y va a volver a ver toques como el año
hombre,
pasado. Recordar Leclerc-Verstappen, Verstappen-Leclerc. Fue muy parecido. Es que fue muy parecido.
Claro, y volverá a pasar.
Y volverá a pasar el fin de semana. Lo cual es bueno, oye, que esta salsa es la que echábamos de menos también en pista. Edu, te esperamos la semana que viene. Buena semana por delante y tomamos nota que la semana que viene seguro que tenemos por
un tío que sabe, Edu, bueno.
Volveremos, pero ya digo que para mí el espectáculo es fundamental. Evidentemente la línea es muy delgada, pero bueno, que lo mejor es que volvemos a hablar de todo esto y que encima no estemos de acuerdo, todavía tiene más
claro,
da más vidilla al asunto. Así que ya ganas de que llegue el fin de semana que viene.
Así es, buena semana, Edu, un abrazo fuerte.
Abrazo para todo el equipo y por supuesto para toda la audiencia.
Álvaro, piloto, ¿dónde te nos vas? ¿A qué circuito vas a aterrizar mañana?
Pues mira, estoy pasando por Burgos y voy a Navarra, que tenemos entrenamiento, que ya dentro de 2 semanas competimos allí,
bien,
así que vamos a estar un par de días de test. Y bueno, y sobre todo, pues yo he salido de Málaga después de la Fórmula 1 y la verdad es que vaya carrera, qué espectáculo, y ojalá la de la semana que viene pues sea igual.
No irás a los San Fermines, que este año no hay, ¿qué pasa mañana? Que te veo venir.
Ángel
Montalbán, bueno, mañana
solo
mismo
se fija en lo que cancelan. Es una mala noticia que haya carreras en 2 semanas, Ángel, ánimo, ánimo.
No, pero lo mismo se vaya a correr a esta feta y no hay nadie.
Bueno, oye, pues mira, la verdad que tenía buena idea, no lo descarto, en coche incluso.
Álvaro, sí, ahora podrías.
Ten buen viaje y la semana que viene nos cuentas qué tal han ido esos test y, por supuesto, de lo que suceda también en este Gran Premio de Austria, que nos divirtamos tanto como nos hemos divertido hoy.
Totalmente, ojalá nos divirtamos, que eso es bueno para todos.
Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo muy grande para todos, cuidaros mucho.
Nos falta la opinión también de nuestro ingeniero, donde tenemos una duda, y es... ¿Qué les pasa al Racing Point que cada vez en los comienzos de carrera, ayer también lo hemos visto en distintas fases durante el fin de semana, echan un humo que nos da la sensación de que ha roto el motor? Eduardo Cañada, buenas noches, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches a todos, ¿qué tal?
Cuéntanos, ¿qué es lo que le pasa? Esto es normal, no es normal, porque luego el coche, madre mía, que se han ido rápidos. Pérez ha estado luchando por la carrera, luego, y ahora os preguntaré también Pablo, Jorge y demás, si creéis que ha sido un error o no la parada en boxes, el no haber parado en este caso a alguno al menos de los dos pilotos de Mercedes. En este caso debería haber sido Hamilton, que iba por detrás, y poner neumáticos para poder tener una estrategia diferente. Y también sobre la parada de Carlos Sainz, que vamos a escuchar ahora. Pero Eduardo, ¿qué le pasa a los Racing Point que sueltan un humo que nos asusta cada vez que es en el arranque de carrera y en esas fases iniciales de las pruebas de este fin de semana en los libres, que lo hemos visto también?
Pues no lo sé, porque a mí también me tiene bastante mosqueado, porque normalmente cuando vemos humo en un Fórmula 1 es que quema aceite, y eso normalmente no es señal de nada bueno. Y este año, más aún, con lo que se está controlando el tema del consumo de aceite...
Sí, pues, la quema del aceite.
...sospecha que tuvo Ferrari...
Eso es.
Pues no lo sé, la verdad, habrá que ver si siguen haciendo durante la temporada, pero...
Una
pero
pena...
No sé.
la rotura de motor de Max Verstappen, que antes comentábamos. El motor Honda, bueno, se apunta que puede ser relacionado con el motor Honda, pero todavía no está del todo claro, y lo veremos en el momento que analicen detenidamente qué ha podido suceder, pero es un aviso para navegante, porque la semana que viene esto vuelve, y hemos visto también a pilotos como los de Mercedes que han tenido problemas también relacionados con el cambio, porque aquí los pianos tienes que comértelos y producen las vibraciones que afectan a todo el sistema.
Efectivamente, y además ya decíamos que siendo la primera carrera de la temporada en pleno verano iba a haber muchos problemas de fiabilidad, y así ha sido. O sea, tenemos casi la mitad de la parrilla que ha abandonado por problemas. Y bueno, es una pena. Yo también había apostado por Verstappen en mi porra, pero bueno, ya veremos qué margen de movimiento tienen los equipos para corregir problemas de cara a la semana que viene, porque es muy poco tiempo.
8 abandonos. Recordemos que tras la victoria de Bottas, como hemos dicho antes, Charles Leclerc ha sido segundo, Lando Norris ha sido tercero, cuarto Lewis Hamilton, quinto Carlos Sainz, sexto Sergio Pérez a pesar de los problemas, séptimo Pierre Gasly, que está muy bien con AlphaTauri Honda, octavo Esteban Ocon con Renault, noveno Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo, y décimo Sebastian Vettel. Un Sebastian Vettel que además se lo tomaba, yo no sé si con humor, con rintintín, Pablo, porque esto que ha dicho en relación de hoy solo he hecho un trompo, ese mensaje iba sin duda dirigido a la prensa, Pablo, por la caña que se le ha dado también desde Italia. Yo creo que este año va a empezar a ir con esa libreta, ¿no?, que tiene apuntado a esto aquí, esto aquí, esto aquí, pasando factura a todo el mundo, ¿no?
A mí realmente esto me da un poco de pena, porque es muy dado en la prensa, especialmente en Italia, y dirigida o sugerida o más o menos orientada desde Maranello, de hacer un poquito de leña del árbol caído cuando ya se sabe que no hay futuro para él en Maranello, ¿no? Yo recuerdo cuando Fernando se marchó de Ferrari, que todo eran unas loas desmedidas a Sebastian Vettel, y de pronto pues unas críticas fuera absolutamente de lugar de Fernando. Y me fastidia pues que estoy viendo ahora un poco lo mismo. Y la realidad, guste o no guste a toda la gente que ahora mismo está haciendo bromas con lo de Vettel para arriba y Vettel para abajo, pues es que Vettel ha sido el que ha dado los resultados a Ferrari estos últimos años, todas estas temporadas, porque no hemos podido esperar de Kimi nada. O sea, aquí la lucha por el título, cuando ha habido, ha dependido de Vettel. Y el año pasado, pues Leclerc, que estuvo fantástico, pero no estuvo en el conjunto mejor que Vettel. Entonces, pues, ¿es problema de Vettel todos los problemas que tiene Ferrari? ¿O Ferrari sigue arrastrando esa lengua afuera, persiguiendo al líder que ya le pasó en la época de Fernando yendo detrás de Red Bull? Pues están en las mismas. Antes era un coche azul, ahora es un coche plata. Pero ahora resulta que hay que cargar y cebarse con que todos los problemas de Ferrari eran Vettel. Pues me parece muy mal.
Estoy bueno, de acuerdo, y Juanma, contigo, y no olvidemos que son ojo, 4 veces campeón del mundo.
Ojo, Juanma, que yo creo que el palo o las declaraciones no van solo dirigidas hacia los críticos y la gente que le está poniendo, bueno, que le ha puesto en el disparadero en estas últimas semanas, sino también un poco hacia su propio equipo, ¿eh?
No, claro, por eso digo, al final pasa factura.
Él lo que dice...
No, sobre todo, yo lo veo sobre
lo que
todo
dice, hacia su equipo. No, es que es exacto, es que él dice, menos mal que solo he hecho un trompo, porque luego añade que el coche era muy difícil de conducir, que era muy pobre en las frenadas, que se iba constantemente en la parte trasera, y o sea, que bueno, yo creo que Vettel, lo que sí que entiendo... es que no se va a morder la lengua en esta temporada, y tal y como ha empezado Ferrari, pues yo creo que el propio Vettel tiene mucho que decir sobre el coche que le han puesto en disposición para esta temporada, ¿no?
Eso sí, Ferrari ha sido muy claro, el coche no espera mucho de él en estas primeras carreras, y como siempre temporada, y ha sido cierto. Es un coche en el que vamos a ver sentado el año que viene a Carlos Sainz, un Carlos Sainz que al terminar la carrera, con el micrófono en mano de nuestra compañera Noemí de Miguel, con el equipo de Movistar, comentaba esto, sus impresiones, al finalizar lo que ha sido el primer gran premio de la temporada con esa quinta posición.
Sí, muy buen día para todo el equipo. Yo creo que el resultado muy merecido después de un invierno difícil y una situación difícil para el equipo, pues ahora encontrarnos con un tercero y un quinto es muy buena noticia. Enhorabuena a Lando por ese podium, seguro que le hace muchísima ilusión, como me hizo a mí el año pasado. Y por mi parte, nada, buena carrera. Quizás ese podium se nos ha escapado ahí en la lucha con Lando, que casi le adelanto, pero me empujó un poquito hacia afuera y al final he tenido que levantar. Y nada, ahí está el podium. Si no hubiésemos, creo que podía acabar terceros y saliendo octavos. Así que otro buen domingo y una pena la clasificación de ayer que nos ha mantenido un pelín retrasados.
Pues Carlos Sainz, yo creo que está contento y que además él decía que espera más podios para este año. Guillermo, ¿tú crees que este McLaren ahora mismo, por lo visto hoy, está delante de incluso Ferrari?
Pues hombre, a mí hoy me ha sorprendido muchísimo, porque pensaba que iba a estar claramente por detrás de Ferrari y ha estado a su mismo nivel, si no mejor.
Y no, en esto no ha sido sorpresa, porque todos veíamos a Racing Point que iban a estar muy bien. Yo no sé si me quedo con la sensación de que quizás ha sido una oportunidad perdida en el fin de semana, porque han sido muy rápidos. Y Checo Pérez, yo le veía en el podio viendo cómo se está desarrollando la primera parte de la carrera. Lo que es indudable, Jorge, es que ya no podemos hablar casi de copia del Mercedes, sino que es un Mercedes en toda regla, porque el coche es rápido, va muy bien y sin duda va a ser un rival también para McLaren este año, ¿eh?
Yo creo que hay cosas en la Fórmula 1 de vez en cuando que con todo ese control que quieren llevar, esa sensación de que, bueno, de que las marcas van por un lado y que tienen que cumplir una serie de normativas y tal, me parece que de repente nos encontramos con algunas cosas como es este Racing Point, este Mercedes-B, que es tan Mercedes-B, Juanma, que hasta a los pilotos de Mercedes, a Bottas y a Hamilton, le dicen por radio: ojo, que los sensores del coche de Stroll han fallado, mucho cuidado. O sea, quiero decir que es tan similar que ya hasta lo que le pasa a uno sirve para alertar al otro equipo.
Es que eso ha dejado a las claras.
Me parece increíble, porque yo es una de las conversaciones de radio más increíbles que he visto en la Fórmula 1, que te digan de otro equipo: ojo,
falla Stroll, ojo, que le ha pasado esto, va a pasar a vosotros, claro. O sea, cómo decir.
O sea, yo me he quedado, yo eso no creo que no debía pasar desapercibido, y desde luego Force India bueno, está a la altura de McLaren y a la altura de Ferrari. Y va a dar en determinadas carreras, veremos, a lo mejor este no es el circuito mejor para Force India, pero desde luego cuando vengan circuitos un poquito más rápidos y demás, bueno, vamos a ver que van a dar mucha guerra, ¿eh? Sobre todo Checo. Gracias a Dios, Force India parece que tiene un buen piloto y otro que, bueno, pues que no es tan bueno, ¿no? Y eso va a hacer que entre medias se puedan meter algún otro piloto, pero bueno, a mí me ha sorprendido, cuanto menos, ¿eh?
Recordemos que ha sido la octava victoria de Valtteri Bottas, que había conseguido su 12ª pole el sábado. Va a ser importantísimo la clasificación, y ya hemos visto que Lewis Hamilton ha cometido errores este fin de semana. Es indudable que Austria no es su circuito, no estuvo bien en clasificación, no ha estado bien en carrera, donde Bottas ha estado por encima de Lewis Hamilton en el fin de semana y en los momentos claves absolutamente por encima. Un Lewis Hamilton que muchos están empezando a hablar de un Lewis Hamilton que debe de centrarse en las carreras, donde incluso hoy hemos tenido polémica también, un gesto que no le ha gustado a Lewis Hamilton, porque en relación con el homenaje que han hecho pues a favor de la diversidad también, y obviamente con el que todos están de acuerdo, ¿no? Protestando por la situación de racismo, pero unos se han arrodillado, otros se han mantenido de pie, indudablemente todos apoyan esta causa, ¿no? Está centrado también en lo que no es la Fórmula 1. Yo aquí me pregunto si vosotros veis, tras este primer fin de semana, que con las pocas carreras que ahora mismo hay ya confirmadas, Lewis Hamilton no se puede permitir estar descentrado en muchos grandes premios más, porque el escenario es que ahora te vas a 25 o 30 puntos y es que Bottas lleva tu coche. Por muy mal que lo haga Bottas, esto ya lo hemos vivido en 2016 con Nico Rosberg. ¿Qué sensación os ha dejado Lewis Hamilton en este fin de semana y qué esperáis de él de cara a la próxima semana, donde ahora tendremos que ir con la porra también? Pablo.
Yo me acuerdo de Pablo, sí, todo el fin de semana.
Sí.
Yo, si el piloto que acompañara a Hamilton pues no fuera Bottas, estuviéramos hablando que a Hamilton le acompañara pues un... Mira, el mismo Nico Rosberg. Yo no veo a Bottas a la altura de Nico Rosberg. Pues sí que lo pagaría como en su día lo pagó. Pero Hamilton, a la que ha demostrado
a la que se enchufa, es que Bottas no es rival. Y es que, de verdad, la superioridad de los Mercedes es pasmosa.
Un Hamilton, Pablo, que fue sancionado con 3 posiciones tras revisión a petición de Red Bull sobre la situación vivida ayer en la clasificación. O sea, es decir, salió ya 3 posiciones por detrás y ya yo creo que salió ya un poco nervioso y cabreado.
Claro, es que no lo ha tenido fácil.
Bueno, pero es que, hombre, una persona ya con la experiencia que tiene Hamilton, pues hombre, yo creo que hay ciertas cosas que no debería... O sea, que son los típicos fallos cuando se nota que no estás absolutamente enchufado. Pero esto no es tampoco nuevo. Esto le viene pasando ya desde hace tiempo, que anda despistado, pero es tan rematadamente bueno que a la que se enchufa, pues hay muy, muy pocos pilotos en el mundo que son capaces de aguantarle un envite a Hamilton. Y yo, desde luego, creo que Bottas no es el piloto. Bottas es un buen piloto, pero no es un piloto como si pusiéramos, por ejemplo, allí a un Verstappen, un Leclerc. Son pilotos que si estuvieran en el otro Mercedes, desde luego que Hamilton no se podría estar despistando ni lo más mínimo. Y tiene el equipo a sus pies, además. O sea, si es que se ve en cada movimiento que es una cuasi dictadura la que tiene Hamilton en el equipo Mercedes. Todo el equipo gira absolutamente alrededor de él y no hay nadie que se atreva a toserle en nada.
Lo bueno de esto, Pablo, es que la semana que viene hay carrera, vamos a ir con la porra. Voy a daros un detalle, algún detalle más. Para que la porra vayáis contento, que no va a ser fácil. Recordemos que la realidad es que los Renault han estado lejos, que Gasly ha estado bien con Alfa Tauri Honda, pero ha sido una de cal y otra de arena, y Alfa Romeo, pues al final, si Ferrari no va bien, lo normal es que Alfa Romeo tampoco vaya muy bien. Me ha gustado ver mejor a los Williams, hasta cerquita a Latifi con los 8 abandonos de sumar un puntito, le hace falta a Williams, y bueno, pues en esta locura final en donde hemos visto, pues tras los 2 safety car, cómo se comprimía el pelotón. Yo no sé si de cara al próximo fin de semana, pues esto se repetirá, habrá cambios. Obviamente no van a poder llevar nada porque de allí no salen, se quedan todos recluidos en el circuito. Y a partir de aquí, pues disparamos. Y voy a comenzar por nuestro ingeniero, Eduardo Cañada, discípulo de Newey. Corréis en casa. Porra para el fin de semana.
Pues a ver, yo había apostado por Verstappen, creo que voy a mantenerlo, Pole Verstappen, y vamos a darle una oportunidad en carrera. Verstappen, Bottas, Hamilton.
Anotamos. Jorge Prado, tu apuesta, ¿va por la misma línea o no? Después de lo que ha pasado hoy.
No, yo después de ver lo que estamos viendo hoy el fin de semana y sobre todo el sábado que hemos visto, yo creo que... si no hay más problemas de fiabilidad y hay una carrera un poquito más normal, lo normal es que efectivamente estén los Mercedes muy por encima del resto. Entonces, bueno, yo creo que la pole me mantengo en que la hará Hamilton, aunque, como habéis dicho, este circuito no se le da mal y lleva 4 años fuera del podio. Debe ser de los únicos circuitos en los que le ha ocurrido esto. Y la carrera apuesto por Hamilton. Sí creo que Verstappen le podrá dar guerra a Bottas y lo pongo segundo y tercero a Bottas.
Pues anotamos, interesante también. Pablo Villota, ¿tu apuesta?
Pues ahora ya, claro, ya arriesgarse y apuestos ya está más complicado, ¿no? Yo veo fácil una pole de Hamilton, victoria de Hamilton, segundo Bottas y tercero Verstappen.
Bueno, hay que recordar que la vuelta rápida ha sido en la última vuelta para Norris, que necesitaba esos 5 segundos limar la diferencia con Lewis Hamilton. Lo hizo fenomenal, lo que le ha dado un puntito más para estar en la clasificación todavía más cerca de Valtteri Bottas, que son 13 puntos los que lleva de ventaja ahora mismo a Lewis Hamilton. Ángel Montalbán, tu porra.
¿Qué quieres que te diga? Si la vida sigue... No igual.
La vida sigue igual. Hamilton, Bottas, Vettel.
No, si ahora mismo los Mercedes desaparecieran, tendríamos un campeonato espectacular, con varios equipos con posibilidades. Pero la pole la va a hacer Hamilton, va a ganar Hamilton, Bottas, Leclerc, la que dice la semana pasada y la que voy a mantener toda la temporada, salvo cataclismo.
Guillermo, histórico donde los haya, tu porra. ¿Qué ves venir de cara al próximo fin de semana?
Pues yo estoy absolutamente convencido, también después de arriesgarme la semana pasada, que Hamilton va a hacer la pole, va a ganar Hamilton, segundo Bottas y tercero Leclerc. Y no es que copie a Monty, es que eso, confío más en Leclerc que en Verstappen, porque Verstappen tiene la sangre mucho más caliente y después del fiasco de hoy posiblemente le juegue una mala pasada su fogosidad.
Veremos, yo apostaría lo mismo, pero la porra tiene que ser para vosotros. Guillermo, además tú estás a dos semanas de que arranquéis también campeonato con históricos, aquí lo contaremos, ya no queda nada, estaréis ya con todos los preparativos para arrancar también temporada, buena noticia.
Pues sí, ya estamos en Capilla, el 18 y 19 de julio estamos en Portimão con el Historic Endurance y bueno, pues con muchas ganas de volver, igual que todos de ver la Fórmula 1, nosotros de volver a organizar una carrera y además participar en ella.
Pues aquí lo contaremos y te veremos en pista también. Un abrazo fuerte, Guillermo, la semana que viene más con el Gran Premio de Austria. En esta ocasión no será el Gran Premio de Austria, Ángel Montalbán, ¿eh?
Me da igual, la vida va a seguir igual, corran donde corran.
Ahora te contamos el nombre. Un abrazo muy fuerte, Guillermo, buena semana.
Pues un abrazo y bueno, y mandar desde aquí mi felicitación a Antonio García, que lo ha abordado en Indianápolis.
Lo ha hecho muy bien Antonio García y desde luego que es un crack. Luego contaremos en Estados Unidos porque hay que felicitarnos. Pedazo de crack Antonio García lo que ha hecho este fin de semana. Gran premio de Estiria, Ángel Montalbán, el que vamos a vivir. Y Guillermo Velasco estará con nosotros, por supuesto. Un abrazo muy fuerte, Guillermo.
Un abrazo fuerte, equipazo.
Jorge, ahora nos habla de eSport. Un resumen muy rápido porque nos vamos a ir ya con las motos. Ha habido competición también importante este fin de semana, ¿no?
Sí, pero me pillas un poco fuera de juego, Juanma, sinceramente. He estado más pendiente de la Fórmula 1.
Si estáis con el pozo de la carrera nuestra todavía, está lo nuestro corriendo que está Manu ahí,
Estamos en eso, Juanma.
Tú cuéntame que va a haber segunda carrera, cuéntame que vamos a tener en pole position, que es lo que quiero que me cuentes. ¿Va a haber o no va a haber?
Sí, ya lo dijimos en directo, ya lo comentamos también el domingo pasado y habrá segunda edición de la Copa Pole Position GT, porque la verdad es que ha sido todo un éxito esta primera, con un plantel de pilotos increíbles. Y sí, nos volveremos a ver las caras en los circuitos virtuales. Seguramente, bueno, a la vuelta de verano empezaremos a prepararlo. Yo calculo que para finales de septiembre, principios de octubre, pues podremos tener otra vez a todo el mundo en pista y además con la posibilidad de que todo el mundo se pueda apuntar y competir contra los mejores. O sea que sí, eso dalo por hecho. ¿Vale?
Pues Jorge, buena semana por delante, un abrazo enorme y aquí el domingo que viene más, porque además va a ser una semana interesante también en cuanto a los anuncios.
¿No has dicho
tener
pole, director?
Yo me la guardo, luego la pondré en el grupo.
Bueno.
Pero apuesto por Hamilton.
A ver si la produce.
Buena semana, Jorge.
Bueno, igualmente.
Un abrazo.
Chao.
Ingeniero Adrián Newey y discípulo. Eduardo Cañada, buena semana por delante, crack.
Igualmente, buenas noches.
Y Pablo, semana en la que vamos a estar atentos, Renault, Fernando Alonso, muy cerca de confirmarse que Fernando Alonso estará la próxima temporada con ellos. Habrá que estar pendiente esta semana, de volver a ver a Fernando en la Fórmula 1. No sé yo si después de haber visto el rendimiento de Renault, pues no debería de echar de menos algo McLaren, ¿no? Viendo que van a tener además motor Mercedes el año que viene. Pero bueno, lo importante es que Fernando Alonso está loco por volver a la Fórmula 1 y esta semana habrá novedades.
Pues vamos a ver, porque los que hayan seguido pole desde hace mucho tiempo, esta noticia de Fernando y Renault no les pillará por sorpresa.
La hemos venido contando y dando señales, pistas, y sobre todo el futuro de Fernando estará ligado a Renault y a volver a la Fórmula 1, que tenemos ganas de volver a verle. Otra cosa es que ojalá sean capaces de poner este coche en el futuro con la capacidad suficiente como para que Fernando Alonso nos vuelva a hacer disfrutar y verle ahí junto a Carlos Sainz. Sería un auténtico sueño. Buena semana, Pablo. Aquí el próximo fin de semana de nuevo con Austria. Analizar el otro fin de semana. Ojalá que sea igual de apasionante que este.
Exacto, que la pasión ya ha comenzado y que dure. Un abrazo muy fuerte a todos.
Un abrazo muy fuerte.
¿Te acuerdas de cuando estuviste a punto de rechazar esa entrevista que acabó siendo tu trabajo actual? Y todas esas oportunidades que no dejaste escapar. ¿Las recuerdas? Pues aquí tienes otra. Ahora puedes conseguir un Yaris Electric Hybrid con financiación flexible y no pagar cuotas hasta dentro de 3 meses. Toyota, siempre mejor. Oferta financiando con Toyota Credit Bank hasta el 31 de julio de 2020. Más información en toyota.es.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota, Kobe Motor, en Majadahonda, Collado Villalba y Las Rozas. Las noticias de las 2, en Onda Madrid, con Felipe Serrano.
Centrados en Madrid, pero muy pendientes también de todo aquello que sea noticia allí donde ocurra.
Todo lo que sea protestar contra el gobierno.
Información de servicio, conexiones en directo junto a los protagonistas del día.
Tenemos que tener una ilusión porque esto termine y pronto.
Primer paso a dar, que es salir de casa con la mascarilla.
En las noticias de las 2, de lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde, con todo el equipo de informativos de Onda Madrid.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la Onda.
Este lunes, desde las 9 y media, cerramos la jornada 38 en segunda. En La Romareda, Zaragoza, Rayo Vallecano. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda. Dos voces.
Juan Pablo Colmenarejo.
Y Félix Madero.
Dos programas.
Buenos días, Madrid.
Y El Enfoque.
Y un mismo objetivo.
Contar y analizar lo que pasa para que cada día conozcas las claves de la actualidad.
Con el mejor análisis. Con la opinión de los que más saben.
Cada día tienes una cita en Onda Madrid. Con Juan Pablo Colmenarejo desde las 7 de la mañana en Buenos Días Madrid. Y a partir de las 8 de la tarde con Félix Madero en El Enfoque.
Onda Madrid. La radio que más se parece a ti.
Motociclismo en Pole Position.
È stata una bellissima gara, penso una delle più belle dell'anno.
It's incredible, it's one of the my best race in MotoGP class.
Oh, Andrea Iannone, unbelievable from the Italian.
People watching was the best in this year and probably the last 5 years.
The race was one of the best in MotoGP that I did in my career.
Tiempo de motociclismo y estamos tristes porque es una pena, como decíamos en el arranque del programa, pues nos ha dejado un piloto que ayudaba a otros pilotos en este momento de su vida, ¿no? En el que pues tras dejar lo que es la parte de participación activa dentro de las carreras, pues formaba muchos de ellos. Manu Gas, por ejemplo, fue uno de los chavales que estuvo aprendiendo con él, y este fin de semana en Jerez, pues tenemos que lamentar el que nos haya dejado Ismael Bonilla en un triste día para todos los amantes del motociclismo. Muchos le conocían. Ha trabajado también con uno de los compañeros nuestros del programa, con el grupo Luque, con Miguel Tino, que estará luego un ratito con nosotros hablando de rally, y rodaba haciendo lo que más le gusta, en Jerez. Estaba enseñando a rodar, como decíamos a los demás. Mandamos un abrazo muy fuerte. Este programa está dedicado, por supuesto, para él, y todo nuestro cariño, ánimo y nuestro más sentido pésame a todos los familiares y amigos de Ismael.
Sí, totalmente. El lado amargo de este deporte tan bonito, pero que ya sabemos que tiene esta cara tan, tan dura y que hoy ha golpeado muchísimo con esta pérdida, ¿no?
Pues una pena, ¿no? Y fíjate que íbamos a arrancar hablando de los test que tenemos en unos días. Hay ganas, de por supuesto, de volver,
claro,
a ver ya unos test oficiales a todos. Esta semana, además, con polémica con Quartararo, porque la FIA ha tenido que recordar otra vez qué se puede y no se puede hacer de cara a los test, y ya ha vuelto a indicar claramente que hay que tener cuidado con los test. Y en este caso Quartararo es que estaba rodando con unas piezas desarrolladas que no debería llevar puestas, y además es que las ha sacado en Instagram. O sea, no hay ningún tipo de buscar algo más, ¿no? Porque fíjate que él mismo no le ha dado importancia, ¿no? Pero está prohibido.
Yo entiendo que aquí no hay una intencionalidad. No sé qué sanción le meterán. A lo mejor yo creo que le pueden hacer reducción de minutos en las FPs. Yo, esto que se ha venido diciendo de posiciones en parrilla y tal, no lo veo. Tampoco creo que pueda haber sacado un beneficio tan grande, porque al final, por muchas piezas que haya podido poner en una R1, está año
y esto lo ha denunciado alguien, porque claro,
sí, pero al final esto no, yo entiendo que esto en Superbike pues podía tener más peso, ¿no? Algo así, pero por muchas piezas que haya podido poner, que tampoco serán tantas, está muy alejado de una MotoGP, ¿no? No sé yo qué beneficio le pueda haber aportado. Entonces, bueno, también estamos en un año muy atípico donde nunca los pilotos han tenido esta necesidad de entrenar buscándose la vida como esta temporada, y creo que se pueden cometer errores. Que pueda tener su penalización, lo puedo entender. Que sea un poco ya dura, no lo entendería tanto.
Diego Lacabe, maestro, muy buenas noches, ¿cómo estás?
Buenas noches, a pesar de todo, casi cabeza, con esta luna llena que tengo en la sonámbula y después de un día en el que he estado desconectado, celebrando cumpleaños, 30 personas en la sonámbula, todos perfectamente testeados, como si fuéramos todos de Dorna.
Ahí tenéis espacio, Diego, para organizar un buen protocolo de seguridad, ¿eh?
Sí, pero claro, cuando se iban todos, porque yo tenía que ponerme al día para con todo lo que hubiera pasado y tal, pues me encuentro con la noticia de que un hermano Ismael, un tío con el que yo he estado rodando mil veces en mil presentaciones de motos, ¿no? Pues ha tenido este accidente. Y yo, el homenaje que le quiero dedicar, quiero contar a nuestra queridísima afición, que Ismael fue el tío en el año 2008, a pie de pista de Jerez precisamente, y en un sitio con una coincidencia luctuosa, ¿no? Que es justo donde he tenido el accidente, ¿no? En el que me enseñó, y lo decía él así, ¿no? Lo voy a usar sus propias palabras, ¿no? Me decía, mira, Dieguito. Bueno, me decía Lacabito, me llamaba Lacabito. Mira, Lacabito. Mira el cabrón del australiano, se refería a Casey Stoner, como el tío para la moto con los giroscopios, con la electrónica entonces de la Ducati. Es decir, Stoner venía con el gas dado a tope en la rápida y las rápidas de Jerez, lo único que hacía era tumbar la moto, y era la propia electrónica la que desaceleraba la moto. Pero Stoner mantenía el gas abierto durante todo el rato, y con la propia inclinación de la moto que Stoner había aprendido, aceleraba para salir todavía más rápido que lo que consiguió hacer Dani Pedrosa. Entonces, bueno, yo este homenaje para pues el pedazo de señor, entonces de Fórmula Moto, yo director de Motor Racing, que en aquel momento me enseñó un secreto técnico que solamente un piloto de verdad, como lo era él también, podía revelarnos.
Pues una pena, y desde luego que para todos los que habéis estado con él cerca, y aquí en el programa, pues tanto tú como Miguel, pues habéis convivido con él, pues estamos tocados, y es lógico, ¿no? Es difícil hablar de carreras y de motos cuando pierdes a alguien tan cercano que tenía la misma pasión que tenemos todos por este deporte, ¿no? Estaba deseando que arrancara el campeonato, claro que estaba deseando, por supuesto. Y ha formado buena parte de esa búsqueda de jóvenes talentos a los que ayuda a formar. Hablábamos antes de Manu Gas, que es muy cercano también y que ha estado rodando con él en Superbikes. El mejor homenaje es que arranque en las carreras y que se le dedique donde más le gustaba, que es en pista. Así que nosotros desde aquí...
Eso es porque todos, querido director, todos los que hemos estado en el mundo de la moto, yo me pasé al stand-by diésel hace mucho, y a montar a caballo, como el vídeo que se me han dado hace un par de días, hace ya bastante tiempo, porque precisamente fue el actual jefe de prensa de Dorna el que me recogió en Portimao después de reventar yo una R1. Y cuando, pues eso, cuando tienes una edad y dices, bueno, pues es el momento de parar, pues decides parar.
Pues semana, Diego, complicada, y en lo que toca en cuanto a actualidad, porque estamos a 10 días, decíamos antes de que arranquen los test.
Calentito, está calentito.
Andrea Dovizioso fue operado el domingo pasado, lo contamos en directo, que en ese momento estaban operando en Italia. El piloto de Forlì, recordemos que se fue al suelo en una rampa de bajada tras salir pues de la moto en el aire y cayó sobre el hombro, la peor parte, la clavícula, en el hombro izquierdo, fracturada y bueno, pues se está recuperando. Llegará a Jerez, ¿no? Y llegará a Jerez, pero sobre todo entre rumores con Ducati. El representante ha hablado esta semana. A mí cuando hablan los representantes la cosa no me gusta demasiado. Me indica que Ducati ha parado la renovación, que no le importaría estar un año sabático. Ha contado que KTM le hizo una oferta, ¿no? Y En fin, todo esto.
No, el tema de KTM lo tiene cerrado. Ya la puerta KTM ya se le cerró.
Sí, por supuesto, porque KTM ha confirmado a los pilotos del Tech 3, que lo dice muy bien nuestro amigo Macabe.
Que te escucho que estás en el estudio con mi querido director, ¿no? Con nuestro querido director. O sea, ¿os acordáis lo que os dije la semana pasada? De cómo ya me llegaba a mí entonces, el domingo, que estaba muy reciente la lesión de Dobby. Vamos, que estaba saliendo del quirófano y yo me estaba mandando WhatsApp desde que había salido todo bien. De cómo, bueno, había relativa polémica, cierta polémica, sobre que, bueno, que una cosa es entrenar en moto de campo, el dirt track que a él le gusta hacer en el pisito a Marc Márquez, ¿vale? Otra cosa es hacer motocross entrenando, que porque lo hace Maverick Viñales, y otra cosa es hacer una carrera, el campeonato de Italia.
¿Ducati lo sabía, Diego, o no?
Vamos a ver, ¿qué pasó el lunes después de que yo os contase de que Ducati no tenía ni idea? Que automáticamente Paolo Chabatti, que ahora explicaré qué tema de comisariado político de representa Ducati.
Se paran ahí las negociaciones de renovación de...
Dijo Paolo Chabatti, es que el piloto nos pidió hacer esta carrera porque quería probar... Es decir, vieron que una vez que su piloto oficial, que por cierto tiene que correr todo este año 2020 y ser la punta de lanza de Ducati en este año que todavía no ha empezado, claro, no lo van a matar. Pero precisamente, como todo en MotoGP, nada es lo que parece, es exactamente lo contrario de lo que se dice. Cuando un tío como Paolo Chabatti dice que habíamos dejado a Dovizioso correr esa carrera, es que no teníamos ni idea y tenemos un globo del 15. Un globo del 15...
Es que...
No, y esto es información, querido director. Es un globo del 15 que se suma a la negativa, que lo hemos explicado aquí también en antena, la negativa del señor Andrea Dovizioso cuando Borgo Panigale, una fábrica que es la de Ducati, que comparado con Honda o con Yamaha ni sale en el mapa, se detiene cuando todo se para en Europa por el COVID-19, y el consejero delegado Claudio Domenicali, que es el que lleva todo Ducati, no solamente reparto Corse, sino la compañía entera, y le pide, por favor, Andrea Dovizioso, este segundo año de contrato que tienes de 6 millones de euros, por favor, redúcetelo. Y le dice Andrea Dovizioso, yo quiero mi paga, quiero mis 6 millones y no voy a renunciar a ellos. No,
es que todo ha sido esta semana y tiene, por supuesto, mucha lógica todo lo que estás diciendo. En Italia se comenta también en este sentido, Ducati después de la caída para la renovación, es decir, no solo por lo que indica el representante, y a partir de aquí habrá que ver, porque candidatos, Zarco se ofrece hasta cuando, o sea, pasa cualquier mosca por Ducati y Zarco está, yo estoy aquí, ¿eh? Zarco está ahí, sabemos que está ahí.
Está
en Ducati, está en Avintia, pero él está ahí, claro. Y Jorge Lorenzo, que sigue sonando mucho en Italia, claro, que gusta mucho, por supuesto, a todos los que le conocen.
Dejadme un ratito para contar.
No, un ratito no, Diego, porque tenemos 5 minutos para tener sí, que... Pues, así que, dejadme, con DRS.
Dejadme 30 segundos, con DRS absolutamente abierto.
¿Qué le pasa? Tengo el rol en marcha.
Zarco está en activo, y Zarco, por lo tanto, es un tío apadrinado por Dorna. En Dorna no ven con relativos buenos ojos la vuelta, digamos, de viejas glorias. ¿De acuerdo? Aunque por otro lado, cuidado, Dorna también está dividida. Hay una parte de marketing dentro de Dorna que le diría, oye, pues que Dani Pedrosa vuelva a correr con KTM o que Jorge Lorenzo fiche por Ducati, sería una maravilla desde el punto de vista mediático para conseguir audiencia. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Ahí está la figura de Gilla Línea, por un lado, que quiere que Jorge Lorenzo, él quiere que Jorge Lorenzo fiche para 2021, un solo año. ¿Pero para qué? ¿Para qué? Para azuzar a Miller. Y eso es lo que no quiere Dovizioso, porque Dovizioso también sabe que Ducati ya no cuenta con él para el futuro. Ducati solo contaría para él un año o un uno más uno, solamente para azuzar a las nuevas promesas, es decir, un Miller que ya ha llegado o un Bagnaia en Pramac que pudiese subir. Y todo esto, junto con la lesión, junto con el dinero, junto con todas las cosas y el odio, porque no es que trata de una mala relación, no, es odio que tienen Gilla Línea y Andrea Dovizioso, todo esto es lo que está haciendo que el propio Andrea Dovizioso, y por eso corrió esa carrera, que se esté planteando ese año sabático, no, que no es sabático, es correr el Mundial de Motocross, patrocinado por Alpinestar y patrocinado por Red Bull.
Bueno, veremos, porque eso ya queda,
eso es lo que está en el aire,
queda más lejos.
En el aire, eso es lo que está en el aire ahora mismo. Eso, es como si Ducati hubiese tirado, cogido la baraja, las cartas, y les hubiese tirado al aire y decir, a la mierda, a ver qué sale.
Pues a ver qué sale.
Lo que sí que es verdad, y termino, es que Ducati ahora mismo sí que es verdad que puede esperar. Porque, bueno, Dovi no se puede ir a ningún lado. O se va al motocross, o a un año sabático, o a su casa el año que viene, o renueva. Ya no hay puerta de KTM, ya no hay nada más que o te quedas con nosotros o te vas a tu casa.
No hay mucho más margen. Y estas semanas esperamos ya el anuncio prácticamente inmediato de Paul, la situación con... sí, con Marc, sí, como compañero de él. Aquí Maca lo tienen claro, ha asumido tanto Marc como Alex, saben y tienen muy clara la situación. Ha hablado además también el que fue su jefe en Yamaha, en Tetra, ha hablado muy bien de Paul, ha dicho que es un piloto muy agresivo, que le va a ir muy bien la Honda, que no le iba tan bien la Yamaha, porque precisamente él es un piloto más físico, con una envergadura diferente, y no se adaptó muy fácilmente a la Yamaha, pero habla muy bien y del desarrollo que ha hecho con la KTM. Le esperan ya, desde luego, en Honda de cara al futuro. Queda esta temporada, por supuesto, por delante, pero entendemos que el anuncio es inminente.
Sí, yo creo que una vez ya que KTM ha cerrado el círculo, todo esto de espera hasta septiembre...
KTM lo ha dicho, además. KTM se ha adelantado a Honda, anunciando ya prácticamente...
Creo que esta espera que mantienen tanto Paul como Jorge Martín, por lo que todos sabemos de esa opción de tanteo...
Jorge Martín con Pramac...
Exacto, no tiene
MotoGP el año que viene,
no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, yo creo que el anuncio debe ser inminente, sobre que todo el mundo sabe dónde va a estar. Yo creo que todos lo tienen claro. Yo creo que ninguno se va a subir en la moto en Jerez sin saber en qué equipo va a estar, en este caso digo Paul, Alex o Marc. Bueno, Marc lo tiene evidentemente bastante claro por años.
Martín.
Todos lo tienen claro. Otra cosa es cuando se anuncie. Pero bueno, al final yo creo que el anuncio es lo de menos, ¿no? Pasa como lo de Valentino, ¿no? Que al final se va a anunciar en Jerez. Ya han dicho que se va a anunciar en Jerez.
Ojo con Valentino.
Bueno, de momento eso se filtra, ¿no?
El entorno. Y en Italia ha dicho en Jerez, ¿confirmará el futuro de Valentino? Entendemos
claro,
que va a seguir. Claro,
no han dicho
cuál.
Es que Valentino quiere seguir.
Bueno, yo digo que todos van a saber cuando se suban a la moto dónde van a estar. No digo que lo sepamos nosotros, Diego.
No, acordaros, no, yo tampoco lo sé. Es que realmente, querido Maca, no debe saberlo ni el propio Valentino, que sigue mareando la perdiz.
Yo creo que Valentino lo tiene clarísimo.
Si alguien tiene claro las cosas.
Valentino
si estás un chaval, Diego.
No, el seguir, por supuesto. Yo no estoy especulando con su retirada. Yo lo que estoy contando desde hace un mes, o mes y medio, en el que cada semana estamos con el inminente anuncio del Petronas, ¿vale? Es lo siguiente, y es información. Valentino ha mandado a Ucho y a toda su banda a negociar, entre comillas, con Petronas para enredar y ganar tiempo. Lo dije el domingo pasado. Estamos a este domingo, ya a 5 de julio. Y sigue, o sea, estamos a
6, si no te importa, que es la 1 de la mañana.
Exacto.
Mañana es San Fermín.
Querido Montalbán, por supuesto. Y es que no es que sea mañana San Fermín, es que en 15 días están en Jerez estos tíos corriendo. Y sí, Valentino no ha pasado por el aro, porque cuidado, es pasar por el aro. Es que, como siempre os he contado, Petronas, como patrocinador, es la Repsol de los próximos 10 años. Y le quieren dar ese premio a Petronas. Oye, os mandamos a Michael Jackson, a Valentino Rossi, nada menos. Sí. Y Valentino dice, un mojón para todos. Yo quiero mi propio equipo. Y el tío sigue, y yo, como todavía no ha firmado, llevo un mes y medio diciendo que eso es lo que sigue queriendo el señor Valentino Rossi. Y vamos a ver, porque una vez que Carmelo Ezpeleta, y además tiene una relación al más alto nivel, tanto personal como profesional, con Valentino Rossi, y que sabe perfectamente que es su Michael Jackson, y que además la propia Dorna y MotoGP como institución tiene que conseguir una foto final digna de su gran icono, si Valentino quiere su puñetero propio equipo para el 2021 y irse haciendo lo que sea, al final lo va a tener, hacedme caso, al final lo va a tener.
Bueno, no sé, yo sí. Yo ahí lo veo complicado, porque al final, ¿qué haces? ¿Sacas a Petronas de patrocinador?
No, metes a otro piloto en el Petronas.
¿A quién? Pero si ya tiene a alguien de la VR46, ya tiene a Morbidelli, ¿para qué quiere más? No. Si en realidad ese equipo es él y su chico.
Maca, es muy sencillo. Valentino, encima, es que además, fíjate qué cosa tan graciosa. Valentino, dentro de lo que es su historia con Carmelo, está utilizando incluso las declaraciones del propio Stoner de hace unas semanas, que tú conoces bien, que precisamente metiéndole la puya a Valentino, pues decía, oye, ¿y si eso de acabar en un equipo satélite? Claro, un equipo privado.
Pero el equipo va a ser satélite sí o sí, sea el que sea. O sea, sea de Valentino o sea de Pepito, correcto, el de los palotes. Correcto, o sea, el equipo es el 2020, satélite. Pero si exacto, la moto es una moto pata negra...
Maca, exacto. Pero muy bien apuntado. Hay una cosa que es impepinable. Este 2020 es el último año de Valentino como equipo oficial, como piloto oficial.
Pues ya está.
Vale, por lo tanto, pero es distinto que tú te vayas a un equipo malasio donde no te pagan a tus mecánicos, que son como tu familia, por ejemplo, que no sabes exactamente, vamos, tampoco lo vas a ver en el otro, pero bueno, qué material te dan, pero sobre todo que con el mismo material tu propio empleado, porque Franco Morbidelli es un piloto de Valentino Rossi, pertenece a Valentino Rossi. Claro, si te lija la oreja el propio Franco Morbidelli con el mismo material,
no, porque no va a tener, no lo tiene ya este año, el mismo que Quartararo no lo va a tener,
no
igual
lo va a
que
tener.
Rossi.
El año, o sea, que viene sí, las cuatro son iguales.
Yo esto no lo veo, al final, ¿qué es buscar? Que el equipo sea suyo, pero ¿qué más da?
Sí, sí.
El material es el mismo. ¿Tú crees que si Valentino quiere llevarse a medio equipo suyo, no se lo va a llevar?
Maca,
vamos,
esto es un tema,
sea malayo o...
Maca,
vamos.
Malasio.
O lo que sea.
Malayo.
Maca. Te lo digo con dos aquí hay un tema personal. Valentino la tiene muy dentro con el anuncio de su despido, que es que ya sabemos que fue así.
Es normal.
Del fichaje
como
de
la
Cuartararo.
Puede tener Alex ahora,
pues,
mañana.
¿Qué es lo que tiene, qué es lo que tiene muy dentro? ¿Qué tiene muy dentro?
Como nos tenemos que
dentro,
ir, Diego,
muy dentro.
En dos semanas saldremos de dudas, ¿eh?
No, o en una, o a lo mejor...
Bueno, en una. Dicho en Jerez.
A ver.
Jerez puede ser los tres. Puede ser los tres, perfectamente.
Carmelo quiere... Carmelo,
un minuto, Diego, un minuto.
Menos de uno, 10 segundos.
Venga.
Carmelo sigue apretando, insisto, Petronas es la Repsol de los próximos años. Petronas le hace ilusión tener en su equipo a la Madonna, a Valentino... A Valentino Rossi, o sea, a Michael Jackson, es que les apetece,
normal,
apetece. Haga lo que haga. No, pero claro, es que Valentino tiene... Pero Carmelo quiere eso. Y ahora esto estamos en una guerra personal entre el propio Valentino y el propio Carmelo. Porque Valentino ha mandado a sus chicos a negociar con el Petronas y lo ha hecho para enredar todo lo que pueda. Esa es la información.
Pues saldremos de dudas en los test y si no, el arranque del Mundial.
Y antes,
yo creo que
antes.
Es más sencillo todo esto y si Valentino quiere correr, correrá.
Exacto.
Y si no, pues
si
ya veremos
lo
que quiere hacer.
Se lo va a llevar.
Sí, es Valentino Rossi. Exacto. Así que hay que animar a David Salvador, que está corriendo ya esta semana.
Que está desbocado.
Está fino, está fuerte, piloto madrileño.
Ha hecho primero en las dos.
Enorme.
En las dos,
de hecho, hablamos con él y nos dijo, no, ahora es momento de estar centrado. Y dijimos, es que tienen razón.
Sí, centrado, mañana tiene la clasificación.
Es que es súper profesional y es un auténtico lujo para nosotros que está muchas veces aquí en el programa. Y es que va a venir. Es que estoy seguro que David va a hacer una gran temporada y que le vamos a ver muy pronto en el Mundial. Un talentazo puro. Toda la suerte del mundo para él. Qué rara la fecha de la carrera, pero es que es pasado mañana.
Sí, mañana los...
Bueno,
mañana,
ya el lunes, en mañana, martes.
O sea, sí, hoy ya lunes serían las clasificaciones, las qualis, y el martes la carrera. Así que muchísima suerte.
Todo el ánimo del mundo y...
Como la liga de fútbol.
Sí, que la recta final. Recta final también para nosotros en las motos, porque, Diego Lacabe, se va acercando la fecha. La que viene, ojo, primera porra del año, porque estaremos ya a una semanita. Exacto. De que arranque el campeonato.
Va a ser apasionante. Yo ha tenido mucho éxito lo que hemos escrito en Motor Lunius.
Menudo
en
tirón, menudo melón abriste, Diego.
Pero te gustó.
Es un debate, claro, que creo que está totalmente
que
en boca
suceder,
de todos.
Va a suceder, porque de repente la gente dirá, mirad esto de Quartararo. O sea, imaginaos que a Quartararo, que se supone que es...
¡Nos vamos!
Quartararo, que se supone que es...
Hasta el domingo, la cabe, pesadilla la cabe.
Diego, la semana que viene
Imaginaros que
Fangio él sigue.
Nos lo penalizan un par de carreras. Pues claro.
No, eso no va a pasar. Final,
no va a pasar.
Habría gente que no es fan de Márquez que diría, bueno, claro, es que encima ya le quitan los rivales.
No va a pasar, Diego. Ya lo contaremos. Habrá sanción, pero no será eso.
Condiciones.
Buena semana, Diego.
Muchas gracias a todos, Casi Cabeza, y seguiremos informando.
Un abrazo. Te leemos. Diego. Un abrazo fuerte. Buena semana. Maca, un placer. Buena semana, crack.
Lo mismo, un placer estar aquí de nuevo.
Suerte para David. Aquí lo contamos el domingo.
Seguro, estaremos muy atentos, aunque sean unas horas y un día entre semana, pero estaremos como sea pendientes de él.
Claro que sí. Gracias por estar aquí también en el estudio. Seguimos. Tiempo de rally, Fórmula E.
¿Te acuerdas de cuando estuviste a punto de rechazar esa entrevista que acabó siendo tu trabajo actual? Y todas esas oportunidades que no dejaste escapar. ¿Las recuerdas? Pues aquí tienes otra. Ahora puedes conseguir un Yaris Electric Hybrid con financiación flexible y no pagar cuotas hasta dentro de 3 meses. Toyota, siempre mejor. Oferta financiando con Toyota Credit Bank hasta el 31 de julio de 2020. Más información en toyota.es.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota, Kobe Motor, en Majadahonda, Collado Villalba y Las Rozas.
Dos voces.
Eli del Valle
y Nieves Herrero.
Dos programas.
Buenos días Madrid
y Madrid Directo.
Y un mismo objetivo.
Acompañarte todos los días desde Onda Madrid.
Contándote lo que pasa cerca de ti.
Entrevistando a los personajes que son noticia.
Y haciéndote pasar un buen rato en la mejor compañía.
Cada día tienes una cita en Onda Madrid. Con Eli del Valle desde las 10 de la mañana en Buenos Días Madrid. Y con Nieves Herrero a partir de las 4 de la tarde en Madrid Directo.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Dos voces.
Juan Pablo Colmenarejo
y Félix Madero.
Dos programas.
Buenos días, Madrid.
Y El Enfoque.
Y un mismo objetivo.
Contar y analizar lo que pasa para que cada día conozcas las claves de la actualidad.
Con el mejor análisis, con la opinión de los que más saben.
Cada día tienes una cita en Onda Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo desde las 7 de la mañana en Buenos Días Madrid y a partir de las 8 de la tarde con Félix Madero en El Enfoque.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Motorsport, en Pole Position.
Tiempo de rally, buena noticia en cuanto a calendario, pero estamos tristes y además Miguel, que ha sido compañero de Ismael, saludamos. Miguel, muy buenas noches.
Muy buenas noches, compañeros. Pues mira, bien, aunque un poquito apenado.
Hoy día complicado, sí.
Porque efectivamente hemos perdido a nuestro compañero, pues, nuestro colaborador, Isma Bonilla, que ha tenido pues ese desgraciado accidente que habéis comentado. Así que bueno, para la familia Luque, un día bastante triste. Y bueno, haga esto pues para mandar un fuerte abrazo a su familia y a todos sus amigos. Y nada, que esté donde esté, pues que el hombre que allí descanse en paz, por supuesto. Un abrazo, Isma.
Todo el ánimo también para vosotros, Miguel.
Muchas gracias. Y dicho esto, pues bueno, como tú bien decías, efectivamente, los rallies parece que vuelven a despertar poco a poco. Ya vamos teniendo efectivamente el calendario funcionando. Hoy, esta semana, vamos, ya se ha confirmado oficialmente que efectivamente, como bien empezamos a decir al principio, que parecía que no iba a ser así, pero al final va a ser Estonia la prueba que va a volver de nuevo a empezar con el Mundial. Era una rally que al principio no estaba metido en el calendario. Al final sí que va a salir. Vamos a la tierra de Otanac a recuperar otra vez el Mundial. Va a ser la cuarta prueba de este Mundial. Recordemos que ha sido 3 carreras. Estonia va a ser el fin de semana del 4 al 6 de septiembre. Después de esta carrera iremos a Turquía el fin de semana del 24 al 27 de septiembre. Después de este nos iremos hasta Alemania, que ya será asfalto, del 15 al 18 de octubre, y después nos iremos también a Italia, que era otra de las pruebas que estaba ahí un poco dubitativa si se iba a hacer o no. Al final parece ser que sí, 29 de octubre a 1 de noviembre, Italia, Rally de Cerdeña, de nuevo en tierra. Y al final acabará el campeonato el fin de semana del 19 al 22 de noviembre con el Rally de Japón en asfalto. Estas carreras, en principio, las 5, están confirmadas 100%, y bueno, Ismatón, como bien sabéis, uno de los responsables del Mundial de Rallys, ha confirmado también que están en negociaciones para sacar tanto el Rally de Ypres, que podría ser a primerísimos de octubre, sobre asfalto, como también el de Rally de Croacia, que nunca ha puntuado para el Mundial, pero que también se está postulando como una una prueba con bastantes posibilidades de entrar en el Mundial. O sea, que podríamos tener un campeonato incluso de hasta 10 pruebas. Pero bueno, si no son 10, por lo menos sí que tendríamos un campeonato de 8, que bueno, en el año 95, ya lo comentamos hace tiempo, que ya hubo un Mundial de 8 pruebas, que no sería nada más.
Pues ahí en Germán, por lo menos ahí tenemos buenas noticias.
Sí, yo creo que acaparas más fechas por si cae gente, tener algo, tener plan B. Y C y D.
Efectivamente. Hace sí, falta. Sobre todo Japón, porque Japón es una prueba que al final, quieras que no está muy lejos y logísticamente puede plantear bastantes problemas.
Si el Mundial
y
está decidido,
quieren,
por supuesto,
reservarse alguna por si acaso.
Y buena noticia en Madrid también, porque vuelven las carreras aquí en la Comunidad de Madrid.
Pues sí, efectivamente. La semana que viene ya vuelven las carreras de carretera con la subida a Colmenar de Oreja, que va a ser el próximo fin de semana. Y bueno, pues es una buena noticia. Luego en agosto ya tendremos también la siguiente, que será la subida al Vellón. Y después, pues bueno, ya nos iremos hasta septiembre, que en septiembre volvemos a tener otra subida más, que será la de la Cabrera. Tendremos el rally de tierra de Paracuellos. Y ya para octubre sí que vendrán los rallies, porque ahí ya pues tendremos el rally Sierra Oeste de Madrid y también el rally de Ávila, que va a puntuar para el campeonato de Madrid, que luego, bueno, el campeonato de rallies acabará también en el mes de noviembre con el rally Sierra de Guadalix. Así que bueno, parece que la cosa
¿Sales a Colmenar, Tineo?
No lo estoy seguro, estamos ahí dándole un poquito de...
A ver si sale,
hombre,
que yo estoy de oficial, estaré en una curvita ahí pasando frío.
Entonces, a ver, si no salgo, habrá que ir a verte. Vale. Eso por lo menos.
Y se ha corrido hoy en Solsona, ¿eh? Hoy ha habido rally en Solsona, ganado a Nisolá. Una finca privada de Shea Pons, pero se ha hecho por lo menos. Sí.
Pues la semana que viene...
Era Edward Pons, que la verdad es que podría haber ganado, lo que pasa es que en el primer tramo se ha saltado una chicane, entonces le han penalizado con 3 minutos, y entonces, bueno, ha ido luego remontando durante todo el rally, al final se ha quedado 1.27 de Dani Solá, que efectivamente con un Can-Am Maverick se ha impuesto en la general... que tiene mucho mérito, porque al final con un Can-Am se ha impuesto a...
Hombre, es que, perdona, ya se quejará porque un Can-Am tiene mejor relación peso-potencia que un R5, ese es el problema.
La semana que viene nos ha caído dudas. Ángel Montalbán, hazle una foto si sube por ahí, que seguro que
sí, por
adelante.
Supuesto,
pedazo de piloto Miguel Tineo también.
Sí, sí, es un raspilla, sabe moverse, sí.
Aquí la semana que viene lo contamos, Miguel. Un abrazo fuerte también para ti y toda la familia Grupo Luque.
Pues muchísimas gracias, compañeros. Muy buena semana y un abrazo muy fuerte.
Venga, buenas noches.
Un abrazo. Tiempo de Fórmula E, tiempo del maestro Castillo. Recordemos que Euroscar, patrocinador de este programa, ha lanzado el alquiler de coches y furgonetas, para ponértelo muy fácil, un abono mensual en el que puedes contratar tu coche para poder desplazarte este verano con la mayor seguridad. Yo lo he hecho este fin de semana y sin duda alguna lo recomendamos. Funcionamiento que se asemeja además al abono mensual de transporte público. Categorías de cercanías, media distancia y larga distancia, igual en el coche de alquiler, donde en función de los kilómetros a recorrer vas a poder elegir qué necesitas, y disponible además en las principales capitales: Madrid, Barcelona, Valencia, La Coruña, Málaga, Sevilla, Bilbao y Zaragoza, como corresponde a esta recomendación de seguridad que el gobierno también ha hecho hincapié en ella, para priorizar opciones de movilidad individual sobre el transporte público, garantizando la distancia interpersonal y disminuyendo el riesgo de contagio. Euroscar, siempre pensando en ti, piensa en los que están siempre a tu lado. Euroscar, recuerda que no te saquen bandera negra con Euroscar. Moving your way. Tiempo de Fórmula E, tiempo del maestro Castillo. El otro día en Instagram estuvimos
catedrático Castillo, ya no el maestro.
Que media hora aprendes de...
Te lo estaba diciendo fuera de micrófono.
Técnica.
Aprendo más en media hora escuchando
a
este señor.
Fórmula E, de todo lo
que
contaron.
Leyéndome 10 libros de carreras.
Si podéis entrar en el Instagram de QV Technologies, ahí lo tenéis y disfrutar.
Aparte lo explica todo muy sencillo. Lo oímos hasta los... lo entendemos hasta los trogloditas.
Y como siempre, cada domingo está con nosotros, porque además de ingeniero del equipo NIO 333 en la Fórmula E, responsable de formación de QV Technologies, aquí disfrutamos de él cada domingo desde que arrancó Pole Position hace más de 8 temporadas. Muy buenas noches, Andrés Castillo.
Hola, buenas noches, ¿cómo estáis?
Bien, enhorabuena. Oye, somos un poquito más sabios después de la charla de otro día, ¿eh?
Sí.
Nada, bueno, la idea era un poco explicar en una hora cómo nos preparamos para la Fórmula E y que lo entendiera todo el mundo. Yo creo que lo hicimos como bastante claro, sencillo, y sí. Bueno, espero que quedara que quedara ahí bien claro.
Nos gustó mucho, Andrés, y yo creo que de cosas así sirven también para acercar un poquito más todo el trabajo vuestro. Y sobre ello, pues vamos a preguntarte también, porque la Fórmula E ya tiene fechas, se va a reiniciar en agosto, mismo escenario en Tempelhof, en Berlín, en un sitio que me trae muy buenos recuerdos, y imagino que ya casi preparando todo material, todo lo que tiene que ver también con la seguridad, ¿no? Porque tenéis ahí una biblia documental para seguir el protocolo, y dentro de nada tenéis que empezar a ir planteando todo el traslado de material y de personas para allá.
Sí, mira, el material de todos los equipos se traslada a final de la semana que viene, y ahora el estadio de todos los equipos es más o menos el mismo. Estamos todos haciendo test y mucho simulador. Bueno, el próximo... Hoy estamos a día...
Hoy es día 5 de julio. Bueno, mañana, ya día 6.
A partir de mañana podemos, en Inglaterra, que es un poco clave porque muchos equipos tienen sede allí, pues se elimina el confinamiento y podemos empezar a viajar. Bueno, no es confinamiento, se elimina la cuarentena. Uh-huh. Pues no tenemos que esperar 15 días en un hotel si vamos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues un poco el estadio es que estamos todos los equipos haciendo test y mucho simulador y intentando preparar Berlín lo mejor posible, porque van a ser 6 carreras en una. 6 carreras, digamos 3 carreras dobles, con 3 circuitos diferentes, 3 configuraciones de circuitos diferentes. Y bueno, pues probando todo lo que hemos ido trabajando en casa estos meses, de desarrollo sobre todo de software para validarlo en el coche en pista ahora, un poquito de trabajo de simulador y a Berlín, nos vamos a Berlín.
Pues a Berlín, Andrés, buen viaje y toda la suerte del mundo. Con Alex Lynch, además, que aterriza también el equipo Mahindra, y con novedad también el equipo de Andrés, donde vamos a tener también a un nuevo piloto, a un piloto que fue protagonista del mundo virtual, Daniel Abt, no le fue muy bien. Andrés, siempre el placer recordar que en QV Technologies la oportunidad de aprender siempre con los mejores. Y nos vamos corriendo a Estados Unidos, porque allí hemos tenido protagonista Antonio García, que ha ganado la carrera, hemos tenido también Indy y también NASCAR, que acaba de terminar. Buenas noches, Santi Torres, compañero.
Hola, buenas noches.
Fin de semana.
Gran fin de semana, ¿no? Hemos tenido actividad en Austria y en Estados Unidos, las tres grandes, pues han dado citas. El fin de semana del 4 de julio, ya lo saben, el Día de la Independencia. Y lo más importante para nosotros es que Antonio García ganó, salía segundo después de que Jordan Taylor clasificase segundo el Corvette, pero Antonio lo dejó donde tocaba, que era la parte de arriba, la parte más alta del podio de GT Le Mans en el IMSA americano, en Daytona, en una carrera de 2 horas 40 que, bueno, Corvette para ellos, fue pura y dura, sin demasiada complicación. Por delante ganó el Mazda de Bomarito y compañía, así que de Bomarito y Pignell, para ser más exactos.
Y luego hemos tenido también Indianapolis, allí con nuestro Alex Palou.
Eso es, un Alex Palou que no tuvo tanta suerte. Quizá acabó 19º, sí que podía haber acabado un poquito más adelante, por donde estaba Pagi, ¿no? Precisamente, al final, ¿no? En el top 5. Pero una bandera amarilla le salió justo en el peor momento, cuando él ya había realizado la parada, con lo que no pudo remontar, no pudo aprovechar ese periodo de neutralización para ganar puestos. Pero aún así el ritmo le faltaba un poco y quizá no estaba tan cómodo, pero bueno, es la segunda carrera y hay que ir mejorando poco a poco. Veremos las próximas citas, si se puede mejorar el caso de Palou, si se puede atacar a Scott Dixon, que es el que se vuela la carrera de condominio.
¿Y la NASCAR, ganador?
Aún no se sabe.
Otra vez,
bueno. Una hora de delay por el tema de la lluvia, y quedan ahora mismo 9 vueltas para el final del segundo sector, de la segunda etapa que se llama, y nada, a ver si la semana que viene puedo al menos mencionar el final de Kentucky, ¿no?
Claro que sí, aquí
que va a tocar.
Lo contaremos, Santi, el placer siempre de tenerte con nosotros, un abrazo enorme.
Nada, abrazote a vosotros.
Buena semana, buen final de carrera. Ángel Montalbán, muchas gracias una semana más por estar aquí, al pie del cañón, en la producción y dándolo todo.
Que haga falta.
Maca, un placer.
Igualmente, hasta la semana que viene.
A todos os esperamos la semana que viene, por supuesto, con todo el motor de competición después del partido de la Onda, de los compañeros, donde podéis seguir informado de todo el deporte, con el partido de la 1, el partido de las 9, el partido de la Onda y Madrid al tanto, aquí en Onda Madrid, por supuesto en Telemadrid, con todos los deportes. Fase final de la Liga y arranque de toda la competición del motor. Fórmula 1 la semana que viene y la siguiente Fórmula 1 en motociclismo. Un abrazo muy fuerte, buena semana.
Pole Position en Onda Madrid. Pole Position en Onda Madrid.